Tomayalen Iriarte, egunon.
Egunon.
El sábado se manifestaron ustedes contra el Partido Nacionalista Vasco.
Mire, en la manifestación del sábado nos juntamos unas 44.000 personas a favor de la democracia, a favor del derecho a decidir y en contra del 155. En contra de la encarcelación de los miembros del gobierno, de los Jordis, e insisto, a favor de la democracia. Intentar buscar otras lecturas me parece que no tiene ningún sentido.
Pues eso es lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Ayer decía Koldo Mediavilla que la manifestación había sido en realidad contra ellos.
Pues se equivoca, Koldo Mediavilla. Desde luego yo no oí ningún grito ni ninguna actitud en contra del Partido Nacionalista Vasco. Y si se refiere al comunicado final, pues la lectura que se hacía allá era una lectura de alguna manera lógica. Lo que pasa que yo creo que en este momento el Partido Nacionalista Vasco también tiene dificultades para explicar algunas de sus actitudes. El PNV, se lo puedo asegurar, estuvo en todo momento informado al detalle de la convocatoria de la manifestación, de los detalles de la organización. Y legítimamente decidió no sumarse a ella. Espero que la próxima vez sea posible que todos vayamos a una manifestación en este sentido, pero insisto, intentar buscar otras lecturas no tiene absolutamente ningún sentido.
Pero había una apelación directa a la política de pactos que Gure Eskudago, por ejemplo, ya ha dicho que merecía una cierta autocrítica.
Mire, tenemos un gobierno de coalición entre el PNV y el PSE, es decir, tenemos en el gobierno a un partido que en un ejercicio de cinismo político habla de autogobierno, pero que no cree en el autogobierno. Ese es el Partido Socialista Obrero Español, con su marca en la Comunidad Autónoma Vasca, Partido Socialista de Euskadi. Y mientras hace ese ejercicio, aplaude entusiasta el 155. Es decir, tenemos en el gobierno un partido que cree que, llegado el caso, el gobierno de España puede destituir al lehendakari o a todos los consejeros, o puede disolver el Parlamento Vasco y convocar elecciones cuando le dé la gana, o intervenir cuentas o nombrar al jefe de la Ertzaintza. Tenemos en el gobierno un partido que piensa así, y esa es su concepción de autogobierno. Y en estas condiciones, nuestra reflexión es que quizás haya llegado la hora de reflexionar sobre el futuro, que para el bienestar de este país es mejor actuar precisamente como país y que no pueden estar en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el gobierno vasco aquellos que creen que Madrid deba tener la última palabra. Necesitamos a gente que crea en este país y de forma más general yo creo que Euskal Herria y como parte de Euskal Herria también Araba, Bizkaia y Gipuzkoa deben de contar con todos los instrumentos a su alcance para poder desarrollar el futuro. Y todos son todos, no solo los que nos quiera dejar Madrid en algún momento o los que nos quiera realquilar. Por eso la apuesta de H. Bildu es por la soberanía, porque ahora mismo no podemos ni decidir, se lo he dicho muchas veces, ni el trabajo ni el horario de los trabajadores públicos, porque nos lo impone Madrid. Entonces quizás es el momento de hacer una reflexión en otra clave.
¿Quién redactó el comunicado?
Pues las organizaciones sindicales y sociales políticas que participaron en aquella manifestación.
¿Y H. Bildu participó también en la redacción? ¿O?
Todos participamos en aquella redacción, pero insisto, yo creo que la lectura que se hace sobre ese párrafo de del último comunicado es interesada.
¿Interesada por qué?
Pues porque no me parece que fuera en contra del PNV, sino que llamaba a una reflexión en el sentido que le he dicho.
¿Ha tenido contactos con el Partido Nacionalista Vasco después de esa manifestación? Porque dice que hasta la convocatoria estuvo perfectamente informado. ¿Desde entonces han podido limar estas diferencias?
Yo concretamente no he tenido ningún contacto.
El PNV también se queja de que después de esa manifestación aparecieron pintadas en algunas de sus sedes, en fin. ¿Usted cree que se está generando un ambiente hostil hacia el Partido Nacionalista Vasco por su política de alianzas?
Mire, yo lo he dicho infinidad de veces, cada vez que he visto una pintada, cada vez que se ha dado cuenta de una pintada de este tipo, que insultos y descalificaciones no tienen ninguna cabida en la sociedad que queremos construir, no tienen cabida, están absolutamente fuera de lugar, tanto si las pintadas se refieren al Partido Nacionalista Vasco o están hechas en una sede del Partido Nacionalista Vasco, como ha sido en esta ocasión, o la semana pasada en una sede del Partido Socialista, no tienen ninguna cabida, en absoluto.
¿Cómo ve lo de Cataluña? ¿Es partidario usted de una lista única, del soberanismo, o que cada cual concurra con su marca?
Mire, yo en Cataluña no soy partidaria más que de lo que decidan ellos mismos, y ellos mismos sabrán que es lo mejor para hacer frente a unas elecciones de este tipo, a unas elecciones en las que Madrid y el Estado español ha puesto tanto por su parte y ha decidido, después de encarcelar a la mitad del gobierno, de llamar a la mesa del Parlamento a declarar como si fueran auténticos delincuentes, etcétera, cuál es la mejor manera para que el soberanismo demuestre la fuerza que tiene en Cataluña. Serán ellos y ellas los que lo decidan, y a mí me parecerá bien.
Se está especulando con la posibilidad de ir a un programa de puntos comunes, sí, que incluso podría recuperar la reclamación de un referéndum pactado. ¿Esto cambiaría las reglas del juego hasta ahora?
Bueno, yo creo que las reglas del juego de hasta ahora se han cumplido perfectamente. Cataluña ha hecho un ejercicio democrático como pocos en la historia reciente de Europa, y desde luego único en la del siglo XXI, y como consecuencia de ese ejercicio ha decidido constituirse en república. Yo aplaudo esa decisión. Y lo que ocurre ahora es que tiene enfrente al Estado español, que históricamente siempre ha mostrado el mismo talante, ¿no? Intentar arrasar a quien no se poner en cuestión su unidad. Y en esa fase estamos, con represión policial, intervención de la autonomía, parlamentos disueltos, un gobierno a la mitad en la cárcel y la otra mitad en el exilio. Mire, estos días he estado pensando en una historia que creo que todavía se les cuenta a los niños de Bélgica, sobre todo en Flandes y en los Países Bajos. Se les asusta diciendo que si no se portan bien vendrá el duque de Alba y se los llevará. Y han pasado casi 500 años desde que el duque de Alba entrara allá a sangre y fuego en el siglo XVI para intentar cortar de raíz los deseos de libertad de los flamencos. Aquella guerra duró 80 años, se reconoció la independencia de Holanda en el siglo XVII, es decir, España perdió aquellas tierras, como luego todas las de América y Filipinas. Algunos de estos episodios han sido más sangrantes y otros menos, algunos han durado más y otros menos, pero todos han terminado con la independencia de los territorios que luchaban por ella, y yo creo que ahora volverá a pasar lo mismo. Pasarán 6 meses o 6 años, pero estoy convencida de que así será.
Uh-huh. Volvamos al Parlamento y a las cuestiones de Euskadi que tenemos por delante ahora. Los presupuestos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Ayer empezaron las comparecencias de los consejeros. Quisiera pedirle una primera valoración de lo que plantearon.
Bueno, yo ayer no estuve. Lo que hemos hecho en Euskal Herria Bildu es analizar el presupuesto partida a partida. Como siempre, Euskal Herria Bildu está dispuesta a negociar de forma seria, y cuando digo de forma seria, quiero decir de forma seria. Yo no sé a qué negociaciones está acostumbrado el Partido Nacionalista Vasco, pero desde luego yo no voy a estar en algo tan poco serio como el año pasado, porque entonces nos dijeron, mirad, ahí tenéis 25 millones de euros para que los distribuyáis como queráis, y a cambio el resto del presupuesto no se puede tocar, al resto del presupuesto no se le puede ni toser. Y hay que apoyar siempre al gobierno. Mire, si usted entiende así la política, pues muy bien, tiene usted dos problemas, que no tiene votos suficientes para aprobar las cuentas, por un lado, y por otro, que tiene una concepción de la política que no tienen los chavales cuando cambian sus cromos, ¿no? En todo caso, estamos haciendo nosotros nuestro propio desglose de esos presupuestos y estamos conociendo el desglose de las intenciones del gobierno, pero me parece que siguen las líneas trazadas ya como el año pasado. Nos dicen que las cosas van mejor, pero no vemos ninguna gran apuesta por el futuro de este país, ni para ponernos a la cabeza en educación, ni en investigación, ni en energía, ni en política industrial. Por supuesto que hay financiación para educación, para Osakidetza, pero esa no es la única clave de la cuestión. Lo que debemos ir haciendo es poner las bases para que Euskadi, para que la comunidad autónoma vasca en este caso, sea un gran líder europeo en todas esas áreas tan importantes. Y me parece que todavía vamos poniendo parches, subiendo aquí el 1% o bajándolo allá, mientras vamos dejando pasar los grandes retos que tenemos. Y los grandes retos que tenemos los tenemos como país, y tenemos que mirar a este país, tenemos que ver cuál es su futuro y qué queremos hacer en este futuro. Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho trabajo que hacer.
Uh-huh. El Partido Nacionalista Vasco, el gobierno vasco, pide responsabilidad a la oposición, que hagan un ejercicio de responsabilidad.
Yo creo que Euskal Herria Bildu ha hecho cada vez que ha tenido que negociar con el Partido Nacionalista Vasco un ejercicio de responsabilidad máximo. Lo hizo tanto en la formación de gobierno, cuando se tuvo que formar el gobierno, como en los presupuestos del año pasado, y lo va a hacer también este año. En todo caso, le digo cuáles son nuestros mínimos para la negociación. Y añadiría otra cosa, este año en el que nos parece que o se está con el 155 o se está en contra del 155, Euskal Herria Bildu vuelve a tender la mano al Partido Nacionalista Vasco para pactar unos presupuestos, para cerrar unos presupuestos, para mejorar unos presupuestos en clave de país. Lo vuelve a hacer y lo volvemos a hacer de una manera muy, muy seria.
¿Cuáles son esos mínimos?
Pues los mínimos, tal como hemos venido diciendo en los últimos años, pasan por invertir más en políticas industriales, en investigación y desarrollo, por invertir más en RGI y revertir recortes que yo creo que en esta situación de mejor situación económica se pueden hacer. Y una vez más nosotros volvemos a hablar de una política fiscal cambiada en profundidad, pactada con los agentes sociales y sindicales de este país. Nosotros creemos que este gobierno, como cualquier gobierno europeo, cuando dice que tiene que gastar tantos millones, tiene que saber de dónde tiene que sacar esos millones. Y creo que hasta el momento los cambios que se están sugiriendo en la política fiscal no son más que parcheos que no nos ponen en situación de hacer frente a este país como un país. Cuando nosotros hablamos de tener una visión como país, pensamos en este país como un Estado que tenga los mismos derechos, el mismo poder que los demás, que pueda hablar de igual a los demás y que no tenga que estar supeditado a las decisiones que una y otra vez toma Madrid. Decisiones que además creo que están adquiriendo un sesgo muy grave. Oíamos al señor Catalá ayer hablando de que, bueno, no es momento ni de competencias. Yo creo que hay una involución democrática muy grande por parte del Estado español y creo que tenemos la obligación como pueblo de empezar a dar pasos para que salgamos de ese esquema y para que tomemos las decisiones sobre todas las cosas que nos atañen.
Le iba a poner justo el corte de Catalá, pero ya se ha adelantado a ello. ¿Contempla la posibilidad de que el gobierno vasco repita acuerdo parlamentario con el PP?
Hombre, pues yo oyéndole ayer al señor Ercoreca, que no lo veía, solo le oía, porque lo he oído solamente por radio, pues en fin, me parecía que no solo hacía ojitos, sino que le echaba los tejos al Partido Popular. Ellos sabrán lo que hacen. En primavera trataron de vendernos que habían logrado un gran acuerdo sobre el concierto y el cupo para los próximos 5 años, y ese acuerdo todavía no ha recibido el visto bueno de las Cortes españolas y ha pasado medio año. En cambio, el PNV sí que le aprobó el presupuesto a Mariano Rajoy, que es lo que ha permitido dar oxígeno al Partido Popular, activar el 155, pagar barcos llenos de policías en los puertos de Barcelona. El PP ya ha dado suficientes muestras de que no son de fiar y estoy segura además de que aún pedirán algo más al Partido Nacionalista Vasco para que se apruebe ese cupo y ese concierto, ¿no? Entonces, bueno, será el Partido Nacionalista Vasco quien tenga que decidir qué tipo de relaciones estructurales quiere mantener con el Partido Popular, con este Partido Popular que está demostrando que es, desde luego, represor, poco democrático y que está resultando ser vergonzoso a ojos de Europa.
¿Tiene sentido seguir manifestándose en contra del 155 cuando los partidos independentistas se van a presentar a las elecciones de diciembre?
Sí, tiene sentido. Tiene sentido siempre manifestarse en contra de las medidas que recortan derechos, que están en contra de la democracia y que además pretenden cercenar las decisiones de parlamentos como el catalán, en este caso, en el que la ciudadanía ha decidido democráticamente una serie de cosas. Claro que tiene sentido.
El mensaje de no alcanzar acuerdos con, entre otros, el Partido Socialista, va dirigido también a Podemos, porque Podemos ha pactado con el Partido Socialista.
El mensaje de no mantener acuerdos con el 155 va dirigido a todos los partidos que hagan o que mantengan o que consigan acuerdos estructurales con el Partido Socialista. Una cosa es llegar a un acuerdo en una materia en el que uno no se ata las manos y otra cosa es llegar a acuerdos estructurales en los que uno recibe a cambio algo por apoyarle. Yo creo que los partidos que están a favor del 155 demuestran que están en contra de la democracia, hacen una lectura torticera además del 155, dicen que el 155 dice cosas que leyendo el propio artículo no se pueden leer allá. Se han sacado de la manga medidas para que ese 155 sea lo que en este momento les viene bien, y yo creo que en ese sentido vale para todo el mundo.
Los mínimos de EH Bildu para hablar de presupuestos y de la reforma fiscal, dos temas muy importantes ahora mismo en el país para el futuro más próximo en nuestra agenda política. Bueno, Maialen Iriarte, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei, egunon.